Desde el inicio, podemos decir, a principios de esta semana, del presidente Juan Manuel Santos cuando anunció que el acuerdo, el nuevo acuerdo, se iba a refrendar y se iba a implementar en el Congreso. Escuchamos voces de algunos senadores de su partido diciendo que hay que revocar el Congreso. También hemos escuchado que buscarán ustedes, por medio de un referendo, hacer contrapeso a este acuerdo de paz, y pues sobre esos temas nos gustaría conversar con usted. ¿Cómo ve el panorama después de lo ocurrido ayer en el Teatro Colón y de la firma del nuevo acuerdo?
Pues hombre, yo creo que le está haciendo un daño al país, estimado Hassan, en medio de una enorme desventaja en esa campaña contra el gobierno, la comunidad internacional, la voz de su santidad, el presidente Obama, etcétera, él no ganó. Mientras los del CIA han declarado hasta hoy que se gastaron 12 mil millones de pesos en no dormir, más todo eso de alcaldes, gobernadores forzados por el gobierno, etcétera, entrega de casas por el presidente, pidiendo que votaran por el CIA, el ministro de Hacienda entregando regalías y pidiendo que votaran por el sí. Nosotros dijimos, ganó el no, jurídicamente el acuerdo es inexistente, pero vamos a honrar la palabra de buscar que se modifiquen los acuerdos. Hicimos todo lo posible, con toda la buena voluntad. Modificaron unos temas, y los temas sustanciales el gobierno no los hizo modificar. Y el gobierno se fue para La Habana, que hablar con la FARC, y nos dejó aquí a la expectativa de que volvería a hablar con nosotros, y lo que hicieron fue notificarnos que ese acuerdo de La Habana era definitivo, que estaba cerrado, que no había más nada que hablar. Siempre nos dijeron que lo iban a todo se ratificaría vía popular directa, como lo propuso el presidente de la República inicialmente, empeñó su palabra en una representación directa a los colombianos, propuso un referendo, después vio que el referendo exigía una pregunta por tema, que le era muy complicado, que el referendo tenía un umbral constitucional difícil de reducir, escogió el plebiscito, que le permitía poner una sola pregunta, que efectivamente tuvo el plebiscito, y que además le permitía, por ley, como en efecto sucedió, bajar el umbral. Y entonces ahora salen, primero no aceptaron unas modificaciones, no aceptaron discutir unos temas muy delicados, como el bloque de constitucionalidad, la impunidad total, ese tribunal, la elegibilidad, aún sin cumplir mínimas penas, temas de víctimas, de narcotráfico, de militares, temas de cristianos. El gobierno dijo, sobre eso ya no se puede hacer ningún cambio grave. Y no se enciman diciendo que no refrende el pueblo, sino que refrende el Congreso. Y entonces la Corte Constitucional dijo que un nuevo acuerdo, una modificación del acuerdo, necesitaría refrendación popular. Pero entonces dicen, no, es que el Congreso es el representante del pueblo. Perdón, esta democracia desde el año 91 tiene claramente dos canales. El representativo, su órgano superior es el Congreso, y el participativo con instrumentos como la consulta popular, el referendo, el plebiscito. Y esto fue lo que escogió el gobierno, lo que escogió el Congreso. Eso fue lo que le sometieron o lo que estudió la Corte Constitucional cuando estudió el tema del plebiscito. Y nos salen ahora que no, que esto lo van a refrendar a través de una proposición en el Congreso de la República. Yo creo que eso es, yo no sabría cómo definirlo, pero eso no es lo que le dijeron al país.
Sí,
señor
expresidente Uribe, hay una expresión que en las últimas horas ha causado polémica a partir de las palabras del jefe de las FARC, Timo León Jiménez, Rodrigo Londoño Echeverry, en el Teatro Colón. El tema de la propuesta de un gobierno de transición. ¿Eso a usted cómo le sonó?
Esa mañana un colega de ustedes decía que lo que él quiere es ser candidato a la presidencia el año entrante. Dos reacciones. Uno de los problemas graves que tiene este acuerdo es la elegibilidad de personas responsables de delitos atroces. Y una de las intransigencias del gobierno es que no aceptó una propuesta de los compañeros del no, yo no estoy de acuerdo con ella, pero les dije, si ustedes pueden obtener eso, obténganlo, que es que para ser elegidos por lo menos tengan que cumplir con la sentencia, con la condena, como ocurre en legislaciones flexibles como la de España. Y ni siquiera aceptaron eso. Y entonces eso va a tener un problema, porque eso va a ser por una sola vez o indefinido hacia adelante. ¿Y qué va a pasar con los presos colombianos, con todos los que por una u otra razón no tienen derechos de elegibilidad? Y entonces pasemos al tema político. ¿Cuántos censuraron al senador compañero Honorio Enríquez por aquella valla en Santa Marta que decía, vote sí para que Timochenko sea presidente? Y le hicieron quitar esa valla. Hombre, mandaron las autoridades a quitar esa valla. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y hoy nos damos cuenta que el senador Enríquez tenía razón. Qué grave para el país. Que personas responsables, momentico, personas responsables de delitos de lesa humanidad puedan ser elegidos. Y que ni siquiera se considere la opción de que para poder ser elegidos tengan primero que pagar una pena.
Presidente, hoy estamos originando la FM desde Villavicencio. Estamos en el departamento del Meta, estamos aquí, estamos hablando con ustedes de la biblioteca Germán Arciniegas en Villavicencio. Con Yamit conversábamos hace unos minutos con la gobernadora también, la gobernadora Maya, y hay un balance que no, las cifras no mienten. En este departamento que ha sido muy golpeado por las FARC, por los paramilitares, por la guerra, en el plebiscito, Yamit, en la mayoría de municipios ganó el no.
Sí, en la mayoría ganó el no, aunque en unos 4 o 5 municipios del sur del Meta, donde hay una fuerte presencia de la guerrilla, ganó el sí.
¿Usted cree que el Congreso, y vuelvo a ese tema, que el Congreso que tenemos en la actualidad sí representa a la mayoría del pueblo colombiano que fue a las urnas a votar el plebiscito?
Hassan, yo no quiero entrar en esa pelea. No quiero entrar en esa pelea. Nosotros, incluso cuando Manuel no, en lugar de haber asumido actitudes arrogantes, pedimos el pacto nacional, el que el gobierno ha negado. Lo reiteramos esta semana. Dijimos que no obstante la inexistencia de los acuerdos desde lo jurídico, queríamos entrar a trabajar para que se modificaran. No quiero entrar en esa pelea. Lo cierto del caso es lo siguiente. El presidente propuso un referendo, un plebiscito. Le prometió a los colombianos una y mil veces que el pueblo colombiano refrendaría los acuerdos. Sacaron la norma que modificó las condiciones del plebiscito, que bajó el umbral. Sobre eso se pronunció la Corte Constitucional, etcétera. Y ahora cambian eso por una proposición del Congreso. Yo creo que queda mal. Por ejemplo, sobre estos puntos del bloque de constitucionalidad, la impunidad total, hombre. El tribunal, les queda bueno que hubiera espacio con ustedes para hablar del tribunal. Elegibilidad que ya les hablé, este tema de víctimas. En el Meta sí es importante esto. La senadora Gaviria con Diana Sofía Giraldo Ervin Hoyos tienen una base de datos de más de alrededor de 600 personas secuestradas por la FARC, de cuyo paradero nada se sabe. Y en el Meta muchos. El tema de los niños. Hombre, todo eso, temas tan graves como este, narcotráfico, que quedó igualito como delito político, sin sanción en el país, sin extradición, con elegibilidad. El tema de los militares, el tema de cristianos. Por lo menos sobre esos temas en los que hay desacuerdos, debería haber un referéndum, debería haber un mecanismo de refrendación directa del pueblo. Por eso nosotros vamos a estar en estos debates en el Congreso, pero simultáneamente le estamos proponiendo a los compatriotas del no un referendo sobre estos puntos, sobre puntos esenciales que el gobierno no quiso que hubiera pacto nacional alrededor de ellos y que ese referendo sea por firmas.
Señor expresidente Uribe, en las últimas horas y en los últimos días, el senador liberal Luis Fernando Velasco ha insistido en la necesidad de un acuerdo político nacional que lo incluya a usted y a los diferentes sectores del no para que la legitimidad del acuerdo sea mayor. ¿Usted cree que ese acuerdo nacional todavía es posible, incluso después de que ya se firmó el acuerdo ayer en el Teatro Colón?
La verdad, sí. Primero quiero destacar la buena voluntad del senador Velasco. Aplaudirla, ojalá el gobierno nacional ayudara a eso. Entonces a mí me pregunta, ¿qué va a pasar en el Congreso? Quiero hacer un análisis detallado, no muy extenso. Uno, el debate de la refrendación lo haremos. Ayer empezamos a referirnos nosotros a decir por qué la refrendación que aquí se había escogido y que ahora no se podía burlar era la refrendación popular directa. E hicimos un llamado, porque hay sectores del gobierno, y lo vamos a denunciar con nombre propio el próximo martes, que quieren y han ido a la Corte Constitucional y han presentado allí memoriales para que la Corte Constitucional diga que para activar las facultades exorbitantes que le dieron al presidente de la República, que le permitirían por vía de decretos, incluir en el ordenamiento jurídico todo lo acordado con FARC, que sea materia de ley, por ejemplo, a los llaneros, a mis compatriotas del llano les digo, el tema agropecuario, que por vía de decreto el presidente pueda hacer eso, que puedan cambiar la constitución por la vía express, por la vía expedita, por lo que han llamado el fast track. Hay sectores del gobierno que están diciendo, Corte Constitucional, diga que no necesite el plebiscito para eso. Hombre, sumamente grave, queridos amigos. Entonces, vamos a lo del senador Velasco. Nosotros vamos a los otros temas. Unos temas que se mejoraron, no hay duda. Y lo hemos reconocido y lo aceptamos. Otros temas que pueden mejorarse en el Congreso de la República. Pero estos temas a los cuales me he referido es el propio gobierno el que ha negado la posibilidad de reformarlos. Ha sido el propio gobierno el que ha dicho, no, esto no es modificable. Ojalá, por ejemplo, lo del tribunal, lo de la impunidad, lo del narcotráfico, lo de elegibilidad, ojalá eso se pudiera modificar en el Congreso, sustancialmente, pero el gobierno dice que eso no es modificable, y ahí una de mis preocupaciones.
Finalmente, expresidente Álvaro Uribe, este capítulo lo que muestra también en la historia del país es que hay una polarización. Yo no quiero meterlo a usted en discusiones que no lo incluyen y no son de la incumbencia del Centro Democrático, pero el hecho de que el vicepresidente Germán Vargas Lleras no haya estado ayer firmando o acompañando la firma, perdón, de ese acuerdo en el Teatro Colón, ¿a usted le genera suspicacia?
Por lo menos llama la atención, estimado Hassan. Y quiero decirle a usted, a Yamid y a todos sus oyentes, esto. Nosotros siempre propusimos el Pacto Nacional, todavía el lunes. Al salir de la reunión con el gobierno en el Ministerio del Interior, en un comunicado de medianoche, dijimos, hombre, hagan un pacto nacional, que no solamente incluya a los del no, a las víctimas, a los cristianos, que incluya al vicepresidente Germán Vargas, que incluya a la justicia, a los retirados de las Fuerzas Armadas, a la FARC. Mire, ¿por qué dijimos el vicepresidente? Porque el vicepresidente ha dicho que él tiene objeciones al tribunal. Y nosotros tenemos todas las preocupaciones por ese tribunal. Mire lo que puede pasar. Ese tribunal hecho a la medida de la FARC. Ese tribunal, el problema de la FARC lo resuelven en semanas. Porque basta que la FARC reconozca su delito. Pero van a dejar al país 20 años dependiendo de ese tribunal. En vilo, sub judice, militares y civiles de Colombia. Y la justicia desplazada. Hombre, eso necesita que ese acuerdo nacional incluya a Germán Vargas sobre ese tema, incluyan las instituciones de justicia. Los mismos medios de comunicación han dicho que este acuerdo que firmaron ayer divide la justicia. Incluso propusimos nosotros el lunes, propuso el doctor Francisco Santos, en la reunión donde estábamos, propuso también que se incluyera, que nos permitieran reunirnos con la FARC. Yo que estaba redactando el comunicado y oyéndolos, mientras escribía dije, ¿cómo entonces es la respuesta que me van a dar a mí? No se dejó esperar. Vino una respuesta muy del estilo de la FARC frente a mí, para no calificarla. Y por el correo de las voces me dijo, no, es que el gobierno no permite que la FARC hable con ustedes. O sea que aquí, una gran propuesta del senador Luis Fernando Velasco, ojalá otros se le sumaran y ayudaran. El gran obstáculo, el gobierno nacional no ha permitido el pacto nacional. Oh, problema, con esto, con las hectáreas de coca que hay en el país, con los disidentes de FARC, con el ELN, con la mala situación de la economía, con la reforma tributaria.
El presidente Uribe, en ese sentido, usted dice que el gobierno no ha querido ceder en este gran pacto nacional. Usted, después del resultado del plebiscito, llama a la Casa de Nariño y le pide una cita al presidente Juan Manuel Santos. ¿Repetiría esa llamada, le pediría una nueva cita para lograr este gran pacto nacional en pro de la implementación del nuevo acuerdo de paz?
Carolina Trinidad, ¿es quien me habla?
Presidente.
Mira, va a ser 15 días mañana. Yo acudí a la base aérea de Río Negro a una reunión citado por el presidente de la República, el doctor Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa. Me acompañó el doctor Domel Martín. El presidente me notificó que habían cerrado en La Habana, que esos textos eran definitivos, que no había modificaciones. Yo le imploré que permitieran el acuerdo nacional. Él me dijo que iba a autorizar que de la calle, el doctor de la calle, regresara a hablar con nosotros. Lo devolvieron del aeropuerto de La Habana que porque la FARC estaba muy brava. Yo le imploré al presidente, presidente, haga el acuerdo nacional. Y usted impone este acuerdo con la FARC, pero desconociendo al pueblo colombiano y desconociendo unos temas muy delicados, hace un pacto con ellos, sí, pero no le queda bien, le queda flojo ante el país. Nosotros hemos insistido en eso. Te tengo que decir esto, Carolina, para el pacto nacional, yo creo que seguimos disponibles, no nos negamos. Simultáneamente vamos a hacer una cosa que es apelar a los colombianos, vamos a proponerle a los del no, a ver si ellos aceptan, que adelantemos una recolección de firmas para un referendo de origen popular sobre los temas sensibles en los cuales no hay acuerdo. Simultáneamente lo vamos a hacer y todo el cariño y la gratitud que le tengo a mis compatriotas del Llano, aprovechando que ustedes están hoy en la biblioteca Germán Arciniegas, quiero hacerles llegar este mensaje. Nos va a tocar estar en las calles de Colombia recogiendo firmas sobre estos temas delicados, mientras el señor Timochenko, con esa carga de crímenes, estará en campaña política.
8:07 de la mañana, pues como siempre, expresidente, senador Álvaro Uribe, un placer conversar con usted y gracias por estos minutos con los oyentes de la FM.
Muchas gracias.
8:08, Yamit, muchas cosas que recapitular de lo que nos ha dicho el expresidente Álvaro Uribe y me quedo con lo último que le preguntó Carolina Trinidad. Si entonces, no solamente le pidió, le imploró al presidente Juan Manuel Santos la búsqueda de un acuerdo nacional. Nacional.
En los términos en los que ha planteado Luis Fernando Velasco, senador liberal, que ha intentado por todos los medios lograr un acuerdo en el que la refrendación o la implementación tenga algún mínimo acuerdo entre los opositores y el gobierno. Es decir, que quede claro en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo y cuál podría ser una manera de un cronograma, una hoja de ruta para lograr más adelante que un gobierno eventual que así fuera crítico de estos acuerdos, pues no los modifique y no los desconozca.
Y lo otro también que me parece que es importante mencionar es el hecho de cómo de alguna forma manifiesta el expresidente Álvaro Uribe que no fue la FARC realmente la que no quiso reunirse con el Centro Democrático y con ellos hablar, sino fue el gobierno nacional.
El gobierno no los dejó. No facilitó esa reunión. La otra cosa, frente a la respuesta de Carolina Trinidad, a la pregunta de Carolina Trinidad, y es que el Centro Democrático, pues básicamente se volcará a la calle a hacer manifestaciones y a buscar firmas, tratando de lograr una refrendación en las urnas directa por parte de los colombianos.
Hay un tema también que se lo quiero preguntar a Ángel, que ha estado muy pendiente, ayer estuvo también pendiente de los congresistas, de cómo las diferentes bancadas, muchas de ellas que estuvieron ahí en el...
Pero Uribe no quiere pelear con el Congreso.
No, o sea, no, es más.
No sé si el Congreso tiene o no tiene la legitimidad
es más,
de,
a mí,
para refrendar
yo creo,
acuerdos.
Yo creo, por eso le insistí tanto en la pregunta, porque yo lo que creo es que él plantea algo, y es, nosotros tenemos que dar la discusión en el Congreso. No podemos decir entonces que no representamos al pueblo porque nos estamos quitando legitimidad a la hora de dar nuestros puntos de vista en las discusiones de la implementación.
¿No le parece,
en esos debates?
¿No le parece que desautorizó la propuesta de la revocatoria?
Completamente. Yo lo que estoy viendo es que al contrario, él dice, nosotros iremos a las calles a buscar un referendo sobre los puntos que no se implementaron, es que no, pero daremos la discusión en el Congreso.
Es como si para él no fueran mutuamente excluyentes, es decir,
de acuerdo,
se suman, son complementarias, darán la discusión en el Congreso, pero simultáneamente irán a la calle a buscar el respaldo de los ciudadanos.
Ángel, usted que estuvo muy pendiente justamente de todo el desarrollo con Carolina ayer en el Congreso, con Nuri también, de cómo se estaba manejando esto en el evento previo a reunirse en el Teatro Colón. ¿Cuál fue la reacción que usted vio en la mayoría de los congresistas, de los senadores que estaban ahí y de las diferentes bancadas frente al capítulo que viene, que se va a desarrollar todo en el Congreso de la República? ¿Cómo vio usted ese escenario?
Bueno, realmente las bancadas de gobierno, inclusive las de la Alianza Verde, el Polo Democrático, pues estaban dispuestas a estaban en el Congreso, estaban impulsando el tema de la refrendación vía Congreso, pero ayer la votación, a mi concepto, fue muy poquita, aprobando esta proposición, que es la que da paso a la refrendación el próximo martes. Fue una votación de 54 votos de los 101 senadores. Obviamente, pues, en la bancada del Centro Democrático, que son 19 senadores, ellos se salieron, pero es una votación muy bajita, pues, para tener ese impulso de todas las bancadas políticas. De todas las bancadas, Yamil.
Bajita, ¿bajita por qué?
Bajita, pues, 101 senadores.
De 165.
Sí, pero 165 en la Cámara, estoy hablando del Senado. 101 senadores en el Senado y una votación de 53. Es decir, que si uno hace las cuentas, sin la bancada del Centro Democrático, más o menos unos 20 senadores no estaban ahí. Y 20 senadores, pues si estamos hablando del Partido de la U, del Partido Conservador, pues son senadores que de pronto no les interesa mucho. Una cosa que sí quería aclararle al presidente Uribe, era el expresidente Álvaro Uribe, era que precisamente el Centro Democrático decía que no iba a participar en los debates de la refrendación de la implementación. Lo que aclaró ayer y hoy lo reconfirmó aquí en la FM es que sí van a estar en esos debates de la implementación y de la refrendación el próximo martes y miércoles en el Congreso.
Ángel, entonces, empieza este trámite y entonces la reforma tributaria, su trámite estará un poquititico embolatada.
Un poquito embolatada, pero el ministro de Hacienda se ha reunido en diferentes ocasiones con congresistas de diferentes partidos. Parece que han llegado a algunos acuerdos y eso va pasando. Ahí las terceras y cuartas se han seguido reuniendo, han hecho foros y parece que eso va ahí detrás, escondidito de este proceso de implementación del acuerdo de paz.
No, eso es por un lado. Ahora, Nuri, yo sé que usted está hoy con la móvil repartiendo regalos de la FM por toda la ciudad de Bogotá. Es incluso en la página de la FM estoy viendo a muchos de nuestros oyentes felices con los regalos que usted está entregando. Pero usted estuvo también muy pendiente del desarrollo de todo este escenario de la previa a la firma de la paz en el Teatro Colón. ¿Cómo están en la Cámara de Representantes? ¿Qué dicen los congresistas, no del Senado, sino de la Cámara?
Pues mire, Hassan, en la Cámara de Representantes realmente creo que la acogida a este acuerdo de paz es mucho mayor. Ayer la votación fue de 90 votos a favor, 13 en contra, que es la bancada del Centro Democrático y algunos otros congresistas. Y mire, el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, ha dicho que ellos están dispuestos a trabajar los días, las horas y el tiempo que sea necesario para aprobar todos los proyectos que requiere la implementación. Incluso ayer decía que el primer proyecto que esperan de alguna manera es el proyecto de impunidad. ¿Esto para qué? Pues para que las FARC empiecen ya, digamos, el desarme luego de la refrendación y en ese momento ya se pueda, digamos, empezar con esa primera ley que sería la que se votaría de manera urgente al interior del Congreso de la República. Adicionalmente a eso, Hassan, pues mire, recordar que la Cámara pues citará este debate para el día miércoles, precisamente como le decía Ángel, en el Senado se hará el día martes, y el día miércoles allí se va a refrendar, y a partir de ese momento, entonces, vendrá todo ese paquete de leyes, y la reforma tributaria entonces se empezará a discutir la siguiente semana, por lo menos en esas comisiones de la Cámara de Representantes.
Bueno, ahora cuénteme el otro pedazo, ¿cómo van esos regalos? ¿Cómo van nuestros oyentes? ¿Dónde está usted entregando esos